¿Por qué el que apostó al dólar perdió? ¿Lo podrías explicar de forma sintética?
Sí, nosotros en ese informe lo que buscamos mostrar es que muchas veces las decisiones de los ahorristas, de dónde meter la plata, están basadas no en datos objetivos de qué rinde más, sino en horas de rumores y versiones azuzadas por intereses concretos, ya sea mediáticos que buscan desestabilizar la economía, o económicos que han fugado capitales y quieren presionar por una devaluación para hacer una diferencia. Y como el gobierno tiene bajo control el mercado de cambios con estas restricciones, y en lugar de perder dólares está acumulando dólares, ven que las chances de hacer esa diferencia son cada vez menores, se ponen nerviosos y la campaña se hace cada vez más frenética. Entonces, para un poco despejar la realidad económica de las olas de rumores y diversión, hicimos un informe que lo que calculamos es qué pasa con tres ahorristas hipotéticos, ¿no?, que tenían 10.000 pesos en enero del 2003 y lo invierten de forma diferente. Uno compra dólares, el otro pone plazo fijo en pesos y el otro apuesta en la bolsa, ¿no? Compra acciones que el rendimiento se mide por el verbal, que muchos bancos directamente lo ofrecen como una de las formas de inversión. Uh-huh. Y bueno, lo que nos dio es que el que más ganó es el que jugó en la bolsa, pasó de 10.000 pesos a 43.000 pesos, o sea que multiplicó un poco más que por 4 el valor de sus ahorros. El que puso un plazo fijo le fue bastante, ganó bastante menos que el que compró acciones, pasó de 10.000 pesos a 21.000 pesos, 21.700 pesos, y el que compró dólares pasó de 10.000 a 13.100 pesos, o sea, tuvo un rendimiento mucho menor que incluso el que puso un plazo fijo en pesos y no hizo nada más. Este es el dato que nosotros encontramos, e incluso hicimos el cálculo que pasaba si el que compró dólares en enero de 2003 se arriesga y lo vende en el paralelo, e incluso consigue un precio muy alto, digamos, que nadie consigue, 6 pesos por dólar. Aún así, ganaba menos que un plazo fijo, ganaba 17.000 pesos. O sea, que lo que queríamos mostrar es que la idea de que el dólar es la mejor opción de ahorro, no tiene un correlato en los números del rendimiento de las inversiones, al menos del 2003 a la fecha.
Andrés, buenos días. Omar te saluda, compañero.
¿Qué tal, Omar?
¿Venís pedaleando o no?
¿Cómo?
No, pensé que todavía estabas andando en bicicleta.
Todavía estoy, esto es una entrevista en dos ruedas.
Sí, Andrés, ayer Alfredo Seyat estuvo en el programa 678, citó tu informe también en una nota, y él sobre lo que hacía eje era que el gobierno en realidad a la hora de informar esto se equivocó, tuvo un déficit a la hora de, bueno, dar cuenta de cómo se estuvo trabajando a lo largo de estos años. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Y mira, la verdad que yo no podría decirte si el gobierno se equivocó o acertó en la política de comunicaciones. Sabemos que el gobierno, hasta el conflicto por la 125, había hecho poco y nada en términos de comunicación, y a partir de ahí vino una política, me parece, informativa, en la que igualmente todavía, digamos, hay que decir que no se ha logrado revertir cuestiones como la ley de medios. A 3 años de su aplicación, Clarín sigue vivito y coleando, y entonces, no sé, viste esas cosas de decir, bueno, el gobierno no sabe comunicar, pero también tenemos un gobierno con menos con un aparato de comunicación menor a los grupos económicos. Entonces, ¿hasta dónde es un gobierno que no sabe comunicar o una situación difícil para hacer comunicación, me parece? El tema es que al ahorrista lo deberían informar en el banco cuando va a hacer una inversión. Y los bancos muchas veces, realmente uno ve cómo se mueven las líneas de los distintos bancos, y me parece que están haciendo más un juego de presionar al gobierno a cambio de obtener después algunas concesiones que una atención a los intereses del ahorrista, ¿no? Por eso, muchas veces, como los mismos bancos tienen las cuevas financieras donde le venden caro los dólares, cuando lo van a atender le dicen, no, aquí un plazo fijo, salí a comprar dólares, después lo esperan en la esquina y se le comen los ahorros y se hacen la diferencia, ¿no? Es como, hay muchos intereses cruzados. Por ahí lo que sí habría que tener es una agencia neutral, digamos, por ahí con economistas de las universidades públicas, alguna cosa así, como una agencia calificadora, ¿no? Que no esté bajo la órbita de los intereses de los bancos y de los especuladores.
Muy bien, Andrés, te mandamos un abrazo. La verdad que de columnista en dos ruedas, un espectáculo. Creo que cualquiera de nosotros, hablando arriba de la bicicleta, estaríamos con la lengua afuera.
Eso es mantenerse en estado.
Eso es mantenerse en estado. Un abrazo, compañero. Muchas gracias por el informe.
Un abrazo.
Esto es comunicación popular, tener columnista en dos ruedas, una cosa impresionante.
Nos queda, Lucas, para la semana que viene hablar sobre el debate que se está planteando en torno a la economía y al cambio con el dólar, es si especificamos o no especificamos la economía nacional y declaramos la inconvertibilidad de la moneda para garantizar tener las utilidades y los recursos para avanzar hacia un proceso industrializador.
Debates para adelante. Desdolarizar es lo que se planteó en el Senado de la Nación y lo que están planteando muchos de los referentes de nuestro gobierno nacional. Así que queda picando el debate. Ahora sí, tenemos invitados, así que tanda y volvemos. Dale.